Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Misterios, otras realidades, leyendas, conspiraciones,
terror.
Un programa producido por Radio Godella 98.0
FM.
Jordi Coy a los mandos técnicos, presentando Luis Marco, con Juan García y Diafebus Distigia. Aquí comienza La Hora de Callaco.
La Hora de Callaco.
La puesta de sol todavía cuando la noche era joven, ambos guerreros se miraron frente a frente. El impío Gaynor, en busca de una muerte que anhela y que solo la emperatriz verde de Melniboné puede otorgarle si acaba con tan formidable enemigo. Sus huestes están detrás de él. Desafiante, sin miedo ante la soledad de una muerte que no será la suya, un guerrero de tez blanca y ojos inyectados en sangre. Ha venido desde muy lejos, dispuesto a encontrar el hechizo que pueda devolverle la vida a su amada en su lejano reino. Y en su mano, orgulloso, empuña su espada llamada Tormenta, aquella que hoy beberá la sangre de sus enemigos. ¡Que dé pues comienzo el combate!
Bienvenidas y bienvenidos otro año más, otra temporada más a La Hora de Callaco. Estamos aquí nerviosos ante esta novena temporada y tengo a mi derecha a Juan García.
Muy buenas tardes, Luis, encantado de estar contigo aquí.
Pues arrancamos una temporada más escuchando esos míticos ya cuentos, introducciones o como se llamen, de Diafebus Distigia. Y no sé, Juan, ¿qué nos puedes decir de esta temporada que nos espera?
Pues bueno, yo creo que la afrontamos con mucha ilusión. Creo que también nos ha costado mucho pues decidirnos el comenzarla, ¿no? Y debemos por lo menos pedir un poco de disculpas, ¿no? A todas esas personas que nos siguen a través de iVoox y que descargan nuestro programa y que han dejado mensajes de si vamos a volver, si no, tanto en iVoox como en nuestro muro de Facebook. Y bueno, deciros que no os hemos contestado antes porque no, hasta que no tuviésemos claro si íbamos a continuar con el programa o cómo lo íbamos a hacer, pues no queríamos publicar nada. También algo muy importante creo que es el cambio de formato, no va a ser un programa semanal. Vamos a hacer un programa cada dos semanas y por lo demás pues será un programa como siempre.
Como siempre, pero sí que es cierto que la temporada pasada pues se tuvo que hacer Juan cargo del programa por motivos laborales míos. Esta temporada ha empezado con los dos con problemas laborales, pero bueno, gracias a Jordi que nos ha dejado hacer un programa quincenal y bueno, eso nos va a dar un poco más de libertad a la hora de, pues claro, los contenidos, tener más tiempo para prepararlos, que era algo que a final de la temporada pasada pues pues no ocurría.
No, y la verdad es que es todo un placer encontrarnos con esta audiencia tan maravillosa que nos ha trasladado pues su cariño, ¿no? Y su preocupación por si el programa sigue o no. Y poco más, comenzar la novena temporada pues con mucho cariño y mucho amor. Y como siempre, pues recordaros antes las vías de contacto.
Vías de contacto en La Hora de Kayako. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias, tu historia. Envíanos un mail a lahoradekayako@hotmail.com. Recuerda, Kayako se escribe con 2 Ks e Y. Localízanos en nuestra página de Facebook. Recibimos en directo vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. Y para conocernos un poco más, sigue el blog del programa kayakonosmira.blogspot.com, donde podréis escuchar todos nuestros programas más de todas las temporadas. Conéctate con La Hora de Kayako. Escucha La Hora de Kayako. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Kayako.
Escúchanos.
Pues como bien decía Luis en la introducción, mentaba a Diafebus de Estigia, ¿no? Y hemos podido escuchar un texto muy épico de esa voz fantástica y de esa imaginación tan manida que tiene Diafebus. Y sobre cuestiones épicas y sobre mitología, en este caso sobre mitología y armas mitológicas, podríamos decir, vamos a hablar un poco, vamos a comentar algo de algunas pinceladas, ¿no? De algunas armas con cualidades divinas que se han dado en diversas culturas. A mí me gustaría comenzar pues hablando de un arma que nace en una de las culturas más antiguas y que además esta cultura basa gran parte de todo lo que le ha hecho cimentarse en unas impresionantes guerras mitológicas. No es otra que la cultura hindú y el texto épico, ¿no? Que por casi todos conocemos de la cultura hindú es el Mahabharata, ¿no? Donde se habla también de las famosas vimanas, creo.
Sí, hemos hablado alguna vez.
Sí, quiero recordar. En ese texto se encuentran pues muchas referencias a todo tipo de armas mágicas. Arcos, discos voladores, una gran cantidad de armas dadas por los dioses, utilizadas por los dioses y con propiedades sobrenaturales. Pero hay una que a mí me llama mucho la atención y es la que más me interesa. Yo la desconocía, ¿no? Cuando me puse a preparar un poco este programa la descubrí. Ella es Asi y es la primera arma a la que el Mahabharata hace referencia. Es una espada, ¿no? Y tiene una historia, ¿no? Esta historia cuenta que los devas se acercaron a Brahma, el creador del universo, allá en la antigüedad, y protestaron contra un gobierno injusto y las malas acciones de los demonios, los danavas. Bueno, es decir, los asura, que pertenecían a una raza humana malvada y tenían una constitución física gigante, ¿no? Al escuchar la protesta de los dioses, Brahma recogió objetos de sacrificio y, bueno, procedió a realizar un gran sacrificio con los dos principales, Rishis y Devas, al lado del Himalaya. Durante el curso de este sacrificio, pues resulta que una espantosa criatura surgió de la mitad de los fuegos del sacrificio, dispersando llamas por todas partes. En el texto recoge, literalmente, era como si una luna se hubiera sumergido en medio de las estrellas. Estaba coloreado como un loto azul profundo, sus dientes eran afilados y terribles, y su estómago delgado, muy delgado, y su estatura muy alta y a la vez con una figura también muy delgada. Era de una energía y poder sorprendentes. A la vez, la tierra comenzó a temblar. Hubo turbulencias en los océanos. Los vientos fuertes comenzaron a aullar a su alrededor. Los árboles comenzaron a caer y fueron destrozados. Y los meteoros comenzaron a arder a través de los cielos. Esto lo declara Brahma, ¿no? Sobre esto, la criatura asumió la forma de una espada de filo ardiente, brillando como llamas. Esta espada fue el arma primordial creada por los dioses para la destrucción del mal. el hombre de la espada era así, la personificación y la energía primaria detrás de todas las armas jamás creadas. Según Brisma, la constelación bajo la cual nació la espada es crítica. Agni es su deidad, Rohini es su gotra y Ruda es su alto preceptor, y quien tenga esta arma obtendrá por siempre una victoria segura. El ser que fue concebido en sí fue la espada, ¿no? Que es Asi, y ella efectuará la destrucción de los enemigos de los dioses y restaurará el Dharma, es decir, la justicia celestial. La verdad es que es un arma para mí impresionante, y sobre todo es el arma primigenia, ¿no? De estos textos, me parece fascinante, pero no solo en esta cultura vamos a parar.
Pensando que sabéis que soy un cinéfilo y un seriéfilo empedernido, me estaba recordando, así que también desconocía su presencia, mucho a, no sé si George R. R. Martin en sus libros de Juego de Tronos o en la serie habrá tenido presente, pero me recuerda mucho a la espada llameante de la Azor Ahai, esa espada que podía matar a los caminantes blancos. No sé, dejemos la pregunta así y sumerjámonos en otro contexto.
Thor, hijo de Odín, mi heredero, mi primogénito. Hace mucho se te confió el poderoso martillo Mjolnir, forjado en el corazón de una estrella agonizante. Su poder no tiene igual. Como un arma para destruir o herramienta para construir. La compañía apropiada de un rey. He defendido Asgard y las vidas de los inocentes a través de los nueve mundos. ¿Juras cuidar de los nueve mundos?
Lo juro.
¿Y juras también preservar la paz?
Lo juro.
Ahora juras hacer a un lado todo egoísmo y ambición, y te ofrecerás solo para el bien de los mundos.
¡Lo juro!
Entre los mayores mitos escandinavos están aquellos que explican el principio y final de este mundo, su distribución, la creación de los primeros humanos y las luchas entre el bien y el mal. Son asuntos de vital importancia para sus vidas y para su cultura. No es sorprendente que ninguno sea muy preciso, obviamente. Es una mitología apropiada para una raza guerrera, en que las matanzas, las traiciones, son moneda corriente, y en la que un hombre importante demuestra su grandeza luchando contra un destino que sabe inevitable. Adoraban a un dios supremo, estas razas escandinavas, estos primeros hombres, ese ser supremo llamado Odín, o Wotan, ya a varias otras divinidades que personificaban el trueno, el rayo, el sol, la luna, la tierra y muchos elementos naturales. Concebían a estos dioses como seres humanos de extraordinaria fuerza y belleza, que formaban familias y residían en un palacio fabuloso llamado Asgard. Las almas de los guerreros muertos en batalla eran destinadas al Valhalla. Las almas de los cobardes, en cambio, iban al reino subterráneo de Hel, un antro lóbrego y helado. Dentro de esta mitología podemos encontrar gran variedad de armamento ligado a estas deidades. Esta primera introducción, volviendo al tema seriéfilo, quien sigáis la serie Vikingos, pues sabréis perfectamente lo que es Asgard, lo que es el Valhalla y lo que representa Odín. Y como todos estos guerreros, pues su mayor logro, su mayor esperanza era morir en batalla para poder sentarse al lado de Odín en el Valhalla. Pues dentro de esta gran variedad de armamento ligado a estas deidades escandinavas, podemos encontrar el Gungir, que es conocida como la lanza de Odín. Gungir significa violento temblor. Esta, la Gungir, sacudía con viveza a cualquiera que era golpeado o tocado por ella. Se dice que fue creada con madera del propio Yggdrasil y tenía runas grabadas en la punta. Algunas fuentes aseguran que eran los nombres de todos los guerreros bendecidos por Odín. En la misma serie, Viking se puede ver como la segunda esposa de Ragnar. Dicen que sus antepasados, su abuelo, había sido marcado, era uno de los que estaba marcado en esta Gungir, en esta lanza de Odín. Esta lanza tenía el mítico poder de asestar siempre su objetivo. Siempre acertaba, sin importar la experiencia o fuerza del portador. Según la Edda poética, la lanza fue fabricada por hijos de Ivalda. Eran los enanos. Loki, el famoso Loki, descubre la lanza mientras los visita cuando se encarga del pedido de pelo dorado del Sif, de Sindarvar y el venablo de Odín. Nombres muy complicados para pronunciar correctamente, lo sentimos. Odín cabalgará frente a los Einahar mientras avance en el campo de batalla en el Ragnarok, llevando un casco dorado, una impresionante cota de malla y la lanza Gungir. Entonces atacará al lobo Fenrir con ella, ese lobo Fenrir que tan importante es en la mitología escandinava y del que hablamos cuando hablamos precisamente de mitología escandinava y de sus dioses y sus demonios. Otro elemento indispensable, si hablamos de armas en la cultura escandinava, es el Mjolnir, más conocido como el martillo del dios Thor. Mjolnir significa demoledor y hace referencia a su capacidad de pulverizar. También podría aludir a la naturaleza agricultora de Thor, ya que en sus comienzos era una divinidad adorada por los agricultores. Era como su protector. Su origen es relatado en el Skaldskaparmal, donde se menciona que los enanos Sindri y Brok lo forjaron y obsequiaron a Thor como parte de una apuesta que les realizó Loki. Mjolnir poseía muchas características mágicas, como la de poder golpear tan fuerte como Thor quisiera, desde un leve toque hasta un terrible golpe que destruiría montañas. También se decía que el trueno y el rayo eran consecuencia del golpe del martillo y que el propio martillo contaba con la capacidad de encogerse lo suficiente como para ser guardado en una túnica y luego agrandarse para ser usado en combate. A veces, Mjolnir es utilizado como arma arrojadiza, lo cual se decía que siempre encontraría el camino de vuelta a Thor, como si de un disco estuviéramos hablando. Otras piezas significativas sería el Hangrepnir, que significa pinzas o guanteletes de hierro. Es una de las posesiones más preciadas de Thor. Usaba estos guantes para manipular a su poderoso Mjolnir. Los guantes hacen que su portador pueda manejar sin esfuerzo el martillo, puesto que por un fallo en su creación, este salió con un mango corto. Todas tenemos en la cabeza la iconografía del martillo de Thor, un gigante martillo que ciertamente con un mango muy corto. Y también podríamos acabar haciendo referencia al Mjolnir, que significa cinturón de fuerza y que lo portaba también Thor. Este cinturón le confería el doble de fuerza cuando lo llevaba puesto y es una de las tres principales posesiones del dios Thor.
La verdad es que has hecho un gran repaso, ¿no?, por toda la iconografía de Thor y sobre todo por esa serie Vikings, que es una serie muy interesante. La verdad es que Thor se ha puesto muy, muy de moda, ya que pues está presente en el universo Marvel, ¿no?, desde hace décadas en los cómics y en los últimos años pues en esas grandes producciones de Disney de actualidad, que compró los derechos de Marvel. Y bueno, ya que estamos inmersos en un poco en la ficción que puede haber en los cómics y en esas películas, creo que igual es el momento de abordar a otro personaje de novelas y de cómics. Pero no seremos ni tú ni yo quien lo hagamos, sino será pues Diafebus de Estigia, que se encuentra al otro lado del hilo telefónico, para hablaros acerca de uno de su personaje favorito, ¿no? De su personaje icónico por excelencia.
Yo creo que pocas personas en este país saben tanto de este personaje como Diafebus de Estigia.
Pues, sin más dilación, muy buenas tardes, Diafebus.
Muy buenas tardes de otoño de mes de noviembre. Y como decíais, para quien no lo sepa, deberíais saber, oh amigos de la hora de Kayako, que en un tiempo fantástico jamás soñado, en aquellos páramos de cielos siempre grises conocidos como Cimmeria, se forjaban las mejores espadas de la Edad Ivoria. Y en este mismo momento que os cuento esto, todavía me parece ver, como si fuera hoy mismo, a aquel herrero del clan del Halcón de las Nieves, ahí en su fragua, forjando la espada de ese niño cuyo llanto es el ansia por unirse a la batalla. Un niño que con los años estaba destinado a convertirse por sus propios medios en el más grandioso rey de Aquilonia. Y bueno, de esta manera podríamos empezar a hablar un poco del más grandioso personaje de fantasía épica jamás creado. Y este, por supuesto, como bien decíais, no es otro que ya el archifamoso Conan el Bárbaro, creado por Robert Howard. Un guerrero cimmerio cuya espada, tal como la intro decía, forjada en la inhóspita Cimmeria, es durante la vida de Conan que le va enseñando y va aprendiendo de esta, por ejemplo, como que debe ser una parte extendida de su brazo. Por ejemplo, también, como que ambos, espada y humano, deben ser uno y fusionarse. De hecho, en la historia original de Howard, no es hasta un tiempo después de que llega al trono de Aquilonia que un druida blanco picto llamado Diviatis graba sobre ella unas runas mágicas conocidas como el Fénix en la espada, que en este caso le ayudarán a luchar contra un terrible mal que está asolando su reino. A mí, personalmente, yo creo que es una de las leyendas de espadas que más me gusta, sobre todo porque junta mucho la pericia de un guerrero, que en realidad no tiene ningún poder especial más que su propio instinto por sobrevivir, y la magia que en todo mundo ivorio hay. La fusión esta, para mí, a mi entender, le dan a este mítico personaje, la verdad es que le da mucho carisma, y sobre todo por el hecho de empuñar su arma en un universo oscuro, violento y brutal como es la Edad Ivoria. Y a partir de aquí, bueno, bien sabéis que podría estar horas y horas y horas hablando de mi gran amigo el Cimmerio. Pero bueno, como tampoco os quiero quitar tiempo y este, como quien dice, es el primer programa de la temporada, tampoco quiero que todavía me odiéis.
No, jamás te odiaremos, y menos por este tipo de cosas de fútbol. Comentaba yo al llegar a la emisora con Jordi, que sí que es cierto que en la iconografía de Conan, o la que todos conocemos, la espada no es muy, muy importante, ¿no? Para los que no estamos muy, muy adentrados en la materia, yo desconocía que había una espada que le acompañaba y que bueno, que siempre era la misma, o ha sido la misma durante una temporada.
Sí, bueno, se sobrepone que siempre intenta hacer la misma, aunque a veces la pierde y luego por otros medios místicos le suele llegar otra vez.
Es curioso, la verdad es que es muy, pues muy, 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 yo no conocía la historia de la espada de Conan.
Hecho, bueno, a lo largo de los muchos capítulos de cómic, él en muchas ocasiones te explica que solo hay una espada hecha para cada hombre, y esta tiene que llevar unas características especiales.
Una pregunta de Zeus.
Dígame, señor Kayako, ¿cuánto tiempo sin oírle por aquí?
Sí, 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 cierto, cierto. A ver cuándo te tenemos aquí, cuándo te tengo a mi siniestra. Una pregunta, ¿qué te parece ¿Te parece? Quiero pedirte tu opinión personal acerca de las películas de Conan. ¿Crees que reflejan exactamente lo que tú has podido sentir leyendo los cómics? ¿O qué piensas?
A ver, o sea, en las primeras del Schwarzenegger, o sea, realmente, o sea, no, o sea, el único que tienen parecido con el cómic es el nombre de Conan, porque aquí te lo ponen en las películas como un bárbaro, bruto y sin cerebro. Bien es cierto que brutico es, ¿sabes? Pero no, en el cómic no es tan como en las películas. Y aparte hacen ahí un refrito, por ejemplo, en la de Conan el Destructor, un personaje, digamos que es su némesis en los cómics, que es otro, que no es otro que Totamón de Estigia, pues ahí en la segunda parte parece un jubilaete de las SS. O sea, vamos, yo me ponía de los nervios y hacen ahí un refrito que si te gusta el cómic, o sea, como que es para arrancarles el corazón, sinceramente. Luego, por ejemplo, en la última que sacaron de 2011, sin embargo, o sea, me pareció, o sea, tanto Jason Momoa, que es clavado, os podría enseñar un montón de cómics que tengo aquí, que es que el Jason Momoa la clava. Y de hecho, la película podría ser un capítulo cualquiera de la vida de Conan. Y sin embargo, le falta la épica que sí que tienen las dos primeras. Entonces, bueno, yo y muchos todavía seguimos esperando a que hagan la versión definitiva. De hecho, bueno, yo ya he oído por ahí que se está rodando una serie de Conan.
No sería,
y claro,
no
pues por una nada, parte, claro, me da un poco de miedo de decir, a ver qué refrito hacen.
Bueno,
pero vamos.
Pues con esa épica arrancarles el corazón, aquellos que no han logrado una buena versión cinematográfica de Conan, nos despedimos de Febur. La verdad es que es un placer tenerte al otro lado del hilo telefónico en este arranque de la novena temporada, ¿eh?
Sí, sí, ya tenía yo ganitas ya, y más he empezado bien, hablando de mi amigo favorito.
Ya te digo.
Pues te emplazamos a dentro de 2 semanas, continuar con esta novena temporada.
Bueno, pues nada, pues que truene y no le pidáis nada a Chrome, porque lo único que os mandará será su mala hostia y sus rayos, ya os lo digo yo.
Un abrazo de Febus.
Venga, hasta pronto.
Que anhelamos no reside en una tierra lejana, está en nosotros y en nuestros actos de este día. Si este es nuestro destino, que así sea, pero que la historia nos recuerde como hombres libres que eligieron plantar cara al infortunio. ¡Hola!
Otro personaje por excelencia dentro de la mitología o de la historia, no se sabe nunca, ¿no? Hay diversas diversas ideas al respecto y algún día deberíamos de dedicar un programa a todas esas leyendas artúricas de mano de algún erudito, ¿no? En la materia. Pues ni más ni menos que eso, que el rey Arturo, ¿no? El cual es, pues, sin lugar a dudas, un destacado personaje en la literatura europea, especialmente en la inglesa y la francesa, y bueno, aparece representado pues como el genotipo de monarca ideal, ¿no? Tanto en los tiempos de guerra como en los tiempos de paz. Según algunos textos medievales, pues fue un caudillo británico que dirigió la defensa de Gran Bretaña frente a los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Su historia, la verdad, es que pertenece principalmente a la leyenda y a la literatura, aunque, como bien he dicho antes, pues se discute si Arturo o tal vez algún personaje similar hubiese existido, ¿no? Si hubiese basado todo esto en ello, ¿no? Las primeras referencias se encuentran pues en la literatura céltica y en poemas galeses como Ygod Odin, ¿no? Y el primer relato de la vida del personaje se encuentra en la historia Regnum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, quien configuró pues los rasgos principales de su leyenda. Monmouth presenta a Arturo como un rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio en esas islas británicas. Y en su relato aparecen figuras como el padre de Arturo, Uther, Pendragon y su consejero, el mago Merlin. Y también elementos como esa espada mítica Excalibur, ¿no? Esa espada mítica de la cual, según las versiones que hayan, o sea la inglesa o sea la galesa, tiene como varios orígenes, ¿no? En algunos orígenes Merlín la clava en un lago, en una roca, a través de una iglesia de Londres. En otros relatos le dice que la dama de un lago se la dará. Y según el tipo de relato que nos encontremos, o del autor o de la leyenda que nos estemos encontrando, pues es un personaje tan complejo, ¿no? Y me gustaría a mí poder dedicar un programa entero. Tiene un origen o otro. Si bien es cierto, es que a partir del siglo XII, Arturo pues fue personaje central del ciclo de leyendas conocido como Materia de Bretaña, apareciendo en numerosos romances también en francés. Chrétien de Troyes añadió otros elementos esenciales a su leyenda, entre ellos la figura de Lancelot, que conocemos todos, ¿no? Lancelot del Lago, y su relación con el Santo Grial también. Otro tema también que tenemos pendiente es el tema del Santo Grial o los Griales, ¿no? En ese tema sí que estamos trabajando ya para poder preparar un especial en esta temporada. Pues bien, la verdad es que de toda esta historia de Arturo, todos conocíamos o todos conocemos a través de las películas o de alguna novela que hayamos leído, sobre todo en nuestra infancia, ¿no? Excalibur, ¿no? Esa espada. Pero yo no conocía Quargenan, que traducido quiere decir empuñadura blanca, que era una daga que el rey Arturo tiene en las leyendas galesas y que en determinadas leyendas tiene el asombroso poder mágico de envolver a su usuario en la sombra, de hacerlo prácticamente imposible. En algunas de las historias, Arthur lo nombra como una de las pocas cosas en el mundo que no dará nunca, ¿no? Y que él la usa para matar a la bruja Ordu, la hija de Orwen, cortándola por la mitad. En las triadas galesas, esta daga también aparece junto a Rongomiant, la lanza de Arthur, y Caledwyll, que es Excalibur, pero con el nombre en galés, ¿no? Como armas sagradas que Dios le dio. Literalmente las armas sagradas que Dios le ha dado. Rongomiant su lanza, Caledwyll su espada y Caledwyll la suya, su daga. Esto es una traducción de un texto de Broadwin. Y bueno, hasta aquí esta historia. Yo simplemente conocía un poco Excalibur,
¿no? El mito de Excalibur.
El mito de Excalibur. Y esta daga, la verdad es que me ha fascinado el poder ese que tiene, ¿no?
Sí.
De envolverte en las sombras.
Nos trasladamos hasta el lejano oriente, hasta Japón, que sabéis que tanto me gusta, para hablar de otra de estas armas con poder. Se trata de del Amenonohoku, una lanza enjollada celestial. Es el nombre que se le da a la lanza en el sintoísmo, en la religión sintoísta, y que se usa para levantar la masa de tierra primordial, el Onogoro-shima, y se levanta desde el mar.
Prácticamente el origen de la isla de Japón.
Exactamente. Según los Kojiki, los dioses de la génesis del Shinto, Izanagi y Izanami, fueron los responsables de crear la primera tierra. Para ayudarles a hacer esto, se les dio una lanza decorada con joyas, llamada Ameno, celestial, y Nuhoko, lanza enjollada, de ahí su nombre, Ameno Nuhoko. Esta lanza fue dada por los dioses celestiales más antiguos. Las dos deidades, tanto Izanagi como Izanami, se dirigieron al puente, el puente que existía entre el cielo y la tierra. A este puente flotante, del cielo, se le conocía como el Amenohu Ikihashi. Entonces batieron el mar con la niganata. Cuando cayeron gotas de agua salada de la punta, se formaron las primeras islas y, por tanto, el Onogoro-shima. Izanagi y Izanami luego descendieron del puente del cielo e hicieron su hogar en la isla. Por tanto, Japón, por tanto, la creación de Japón.
Pues de una cultura pues como la japonesa, y con una, la verdad es que con un imaginario tan bonito, ¿no?
Tan rico
y tan bonito, porque esta historia la verdad es que me parece pues muy, muy bonita, ¿no? Cómo se crea la tierra, ¿no? La tierra primigenia. Pues de ahí nos vamos a venir hasta cerca de aquí, ¿no? Hasta la península ibérica, y vamos a hablar acerca de Olíndico. Olíndico fue un jefe tribal celtíbero que, según el relato de Floro y de Tito Livio, aunque parece ser que el más aproximado y del Olíndico que estamos hablando es el del relato de Floro, pues este líder fue asesinado por los centinelas romanos al introducirse de noche en el campamento con la intención de asesinar al cónsul romano. Esta leyenda lo que hace es ofrecer diversos aspectos interesantes. El nombre olíndico parece relacionarse con la raíz indoeuropea oli, encima, arriba, que aparece también en irlandés, Olatir, padre de todo, epíteto del dios Dacta. Y según diversos investigadores, ¿no?, han visto que en olíndico un sacerdote y un profeta de carácter druídico. Y así se entendería de alguna manera el apelativo de Sumus Vir, con el que Floro denomina a este personaje, que aparece en la inscripción del santuario de Peñalba de Villastar, en Teruel. Sin embargo, también ha sido interpretado como jefe carismático de una cofradía de guerreros. Su acción, en principio, parece ser que habría consistido en la búsqueda de un combate singular con el jefe enemigo dentro de... Pues todo esto dentro de un complejo ritual, ¿no?, mágico, o sí, podríamos decir mágico, ¿no?, que los romanos desconocían. Estamos hablando de un líder tribal, celtíbero, que se enfrentó a los romanos. Pues lo que a mí me parece más interesante de esta historia, ¿no?, y a lo que viene a colación y por lo que le hemos metido aquí en este programa, es que él blandía una lanza de plata que había recibido del cielo, y que lo que hacía era pues galvanizar todos los ánimos de todos sus enemigos. La verdad es que ha sido difícil, ¿no?, encontrar algún arma mítica aparte de Tizona, de la espada del Cid y todo eso, algún arma con cierta leyenda, ¿no? Como esta. Y me ha llamado mucho la atención tanto el personaje, ¿no? Y las dos versiones que hay de él. Pues Floro habla de uno y Tito Livio habla de otro. Uno es del 170 antes de Cristo y el otro es del 143 antes de Cristo aproximadamente. Y bueno, este segundo personaje, el de Floro, el de 143 antes de Cristo, fue descubierto, como hemos dicho antes, y asesinado, ¿no? Porque está claro entonces que se trata de un personaje totalmente distinto a la historia que plantea Tito Livio. En cualquier lado, si nos hemos dado cuenta, ¿no?, a través de este programa, todas las culturas tienen armas que han sido entregadas por los dioses y que o bien ayudaban a combatir a los enemigos. En este caso es un personaje terrenal, ¿no? Casi todo lo que hemos visto eran los propios dioses blandiendo sus armas.
Pero a defender el Estado, bueno, en el caso de Japón, a crear
una tierra. Pues yo creo que hasta aquí podemos llegar con esta parte del programa.
No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares.
Pues bienvenidos y bienvenidas a esta mi sección en la Hora de Kayako. Una sección en la que pues tratamos de abordar la cara B, ¿no?, de la política, ¿no?, o de la denuncia social, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de Colombia, el Plan Colombia, y cómo la tierra colombiana ha sido fumigada a través de ese Plan Colombia, que forma parte de Estados Unidos, con glifosfato, un potente agrotóxico que comercializaba Monsanto. En junio del 2000, el Senado de los Estados Unidos aprobó el Plan Colombia. Elaborado en Washington, se puso en marcha un mes más tarde, sin previa consulta a la ciudadanía colombiana, por supuesto. Denominado Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado. Se considera oficialmente un complemento al Plan Nacional de Desarrollo del 2002 al 2006 y pretende, como objetivo general, lograr la pacificación en Colombia mediante la negociación política y el respeto a la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente. Vincula especialmente la agudización de la violencia social al cultivo, la producción y el tráfico de drogas. Lo que hace es que considera esas actividades las fuentes principales de financiación de los sectores armados. Bueno, este plan tiene un coste aproximado de 7.500 millones de dólares y el gobierno estadounidense se ha comprometido a aportar 1.575 millones. No es poco para ser una inversión en un país extranjero, ¿no? Y el Estado colombiano pues financiará los 4.000 millones de dólares básicamente a través de privatizaciones, préstamos internacionales e impuestos, porque no es un dinero que se disponga en efectivo en superávit de la economía. Bueno, se solicitó también al principio que el resto de 1.925 millones fuera aportado en conjunto también por la Comunidad Económica Europea y por Japón, lo cual pues no ha llegado nunca a buen puerto, ¿no? Él también sería una injerencia más, aparte de la de Estados Unidos, y una pérdida, a mi parecer, de autonomía, si es que ya la ha perdido, de soberanía nacional en el caso de Colombia. En la práctica, en realidad, pues este plan dista mucho de parecerse a los objetivos y principios que hemos expuesto antes. El 80% del gasto se ha destinado a aspectos de carácter militar, sobre todo a combatir la insurgencia de, en su día, ¿no?, se dedicó a combatir la insurgencia de los grupos guerrilleros, y solo el 20% se invirtió con fines sociales. Y lo que sí que dio paso durante mucho, a lo que más, una de las cosas que también más se le dio dinero, financiación, fue a la erradicación de los cultivos ilícitos de coca y amapola mediante fumigaciones aéreas, fundamentalmente en la región sur de Colombia. No obstante, pues parece ser que los medios utilizados y las consecuencias sociales y ecológicas derivadas se han convertido en un factor de un gran descontento entre la población, porque se han visto afectadas su integridad y sus derechos, ¿no? Y todo esto parte de la lluvia de glifosato. Las fumigaciones se han convertido lo que es el territorio colombiano en un gran campo de experimentación de agentes químicos, así en zonas donde aparte vive gente, porque esas plantaciones las cultiva población civil también, ¿no? Mucho antes incluso del Plan Colombia. Desde el 78 se han estado ensayando sucesivamente con diferentes fórmulas. Paracuat, triclopir, tebutiburón, imazapir y hexaxinona. Su éxito, sin embargo, fue escaso, por lo cual desde el 86 comenzó a utilizarse el herbicida glifosato de la transnacional norteamericana Monsanto. Ese herbicida está muy puesto en... O sea, está considerado muy contaminante y en Europa hay grandes debates acerca de él, ¿no? Y, bueno, pues se intentaron erradicar los cultivos ilícitos, específicamente en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, y también afectó al área fronteriza con Ecuador, ¿no? Y en la actualidad, realmente, el primer periodo de fumigaciones aéreas se llevó a cabo en la región de Putumayo entre el 22 de diciembre del 2000 y el 28 de enero del 2001. Aunque algunas fuentes afirman que comenzaron antes y se extendieron hasta el mes de marzo. En el Putumayo los pobladores hablaron de fumigaciones diarias desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una extensión de 29.000 hectáreas, con intervalos de entre una semana y 15 días. En total, hasta diciembre de 2002 se calcula que lo que habían fumigado fueron alrededor de 130.000 hectáreas de coca y amapola. Al parecer, pues también quedan un montón de hectáreas, ¿no?, por erradicar, ¿no? El que era presidente en su día, Álvaro Uribe, le prometió a Washington la extinción de todos los cultivos para el año 2006, cosa que ya vimos que, o sea, ya se ha visto que no era real, ¿no? Y en su día la Unidad Cafetera Nacional manifestó su enorme preocupación también porque el glifosato se extendió también a las regiones productoras de café, donde existían también cultivos ilícitos anexos. El objetivo pues era pues destruir todas las cosechas de hoja de coca, pero se contaminaba también el café que se estaba empleando, ¿no? Otra de las cosas también que ha ocurrido es que en la zona que hablábamos antes, colindante con Ecuador, también se fumigó, ¿no? Y se han contaminado también todo tipo de cultivos, tanto de yuca como de alimentos. Estamos viendo como la zona de Ecuador, además esa zona de Ecuador, es habitada por comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Y en su día pues impusieron un recurso de amparo constitucional y no se llegó a nada. O sea, el recurso llevó a que los órganos correspondientes del Estado ecuatoriano tomaran medidas urgentes, ya que el área contaminada por este poderoso herbicida era muy amplia, ¿no? Las consecuencias, y un poco, como siempre digo, ¿no?, el tiempo es enemigo en la radio y se acerca el final del programa, las consecuencias que trae todo esto, el uso de este tipo de pesticidas sobre tierra y sobre tierra cultivable, y es la forma de vivir de muchísima gente, es que, no lo vais a imaginar, pero es que posiblemente en unos años, y ya se está dando, solo se puedan cultivar semillas transgénicas de Monsanto que son resistentes
al herbicida,
al glifosato. Claro. Con lo cual, pues, la cuadratura del
negocio,
del círculo perfecta y un lavado de cara sobre un negocio que no tiene visos de desaparecer, como es el del narcotráfico de cocaína y de heroína, porque también se plantaba amapolas. Y como último inciso, pues hace nada empezó el juicio al Chapo Guzmán, y el señor Chapo Guzmán, su alegato de defensa, dijo que él había sobornado personalmente a Enrique Peña Nieto y a otro presidente electo de México. Hace poco estuve leyendo también un artículo que hablaba, era un artículo sobre el Plan Colombia también, pero que hacía mucho hincapié en una cuestión, y con esto despido ya el programa, que es, conocemos todos los narcos, los cárteles y demás que hay en Colombia supuestamente son perseguidos y demás. Pero ¿cuántas noticias nos llegan de los grandes cárteles que supuestamente están en Estados Unidos? Ninguna. No conocemos realmente quién es el que negocia en primera persona.
Si no hay un Pablo Escobar, no Escobar ningún... o un Chapo en Estados Unidos. Debe haberlo.
Debe haberlo, o quizás es algo más institucionalizado de lo que pensamos. En cualquier lugar, pues esta ha sido mi breve sección y han sido más pinceladas que otra cosa.
I had that dream again. You're smiling, walking in the room. Oh, I'll take your hand and then. The dream, it always ends too soon. And in this dark and lonely night, you're coming back to me.
Con esta bonita canción de la banda de Chicago, Dirk Gumbat, titulada I Was Wrong, pues nos despedimos. Un placer haber comenzado esta novena temporada de...
Pues de la hora de Kayako.
De la hora de Kayako y de la mano de don Luis Marco, que hacía mucho tiempo que tampoco coincidíamos en el estudio.
Pues cierto es. De aquí 15 días, recordamos más. Un placer y hasta la semana que viene.
You seem to build your dreams upon. Sometimes slip through your hands, and oh, in a breath they're gone. And in this dark and lonely night, well, I won't sleep at all. I know that it ain't right. But if you would only call, tell me I'm not alone. Deep down, I know that phone won't ring. So tired of being lonely. It's been so long. Well, I thought you were the only one. Looks like I was wrong. I always thought that in my heart was where you belong. Oh, some things they fall apart. Well, I was wrong. Well, I was wrong. Nothing left of you and me, I pray. And in these dark and lonely days, in my head there's a slow song that plays. I've got all these dreams to remember that I'll have to surrender tonight. I'm so tired of being lonely. It's been so long. But I thought you were the only one.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.